Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a trabajar otro punto que vale la pena que en algún momento les diga cuál es posiblemente uno de los elementos hermenéuticos a tener en cuenta aquí, que tiene que ver con presencias y ausencias dentro del texto bíblico. Recuerden que nosotros manejamos eso hace un momento atrás, es decir, qué es lo que dice el texto, qué es lo que no dice el texto. Y cuando estamos refiriéndonos a eso, nos estamos refiriendo a presencias dentro del texto o no. La objeción que plantea esto y requiere un trabajo hermenéutico es, dice Pablo, que no debemos hacer diferencia entre día y día, sino que debemos estar convencidos en nuestra propia mente. Por tanto, observar o no el sábado es una decisión personal. No sé si ustedes escucharon alguna vez esa objeción. En algún momento quiero darles a ustedes una idea de cómo se presentó el contexto en el cual intervine aquí. Era una pareja que todavía no era pareja. Era una chica adventista del séptimo día, del interior de Argentina, en el sur, y un joven de una congregación evangélica llamada Hermanos Libres. No sé si están representados aquí, raíces europeas, y definitivamente el texto que se planteó era este. Esto fue lo que planteó el pastor. Así que los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Dice el texto: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es más débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y ahora viene el tema. Yo diría que ustedes aquí pónganle alguna marca dentro de sus Biblias, textos o lo que fuere. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Cada uno esté convencido en su propia mente. Bueno, está interesante, ¿verdad? A veces tengo algunas tentaciones de mi tiempo de docencia, ¿no? Alguna vez me encontré con un aula llena de estudiantes que venían a rendir un examen y les pregunté: ¿cuánto saben ustedes del tema? Ustedes necesitarían un momento para revisar apuntes, etcétera. Habían ya visto el texto del examen. Ojos dilatados ya, ¿no? Y con una expectativa tremenda. No fue en Costa Rica, de paso. Para tranquilidad de ustedes. No sé si lo voy a volver a hacer. Fue una tropelía tremenda. En ese tiempo habían dejado todos los libros de texto en el frente. Así que les dije: está bien, les voy a dar 5 minutos para que revisen los textos. Y con el examen en mano ustedes verán qué van a responder. Para llegar al libro de texto fue 5 minutos. y ahí estuvieron. Fue el peor examen que rindieron. Fue muy interesante desde el punto de vista general, ¿no? No sé si voy a hacer eso hoy, no se preocupen, no voy a hacer preguntas. No le voy a levantar la opinión de ustedes. Pero la primera pregunta es esta. ¿Pablo habla aquí del sábado o no? ¿Están seguros? Ok. ¿Quieren ir? ¿Pablo aquí habla del domingo o no? ¿Qué dice el texto? Aquí está también lo que no dice el texto, y entonces está aquello que es una especie de reserva de sentido que teóricamente, como una presuposición fundamental, le imponemos al texto sobre algo que el texto no lo dice. Pero es evidente aquí algo. Recordemos que contamos con el texto, ahí tenemos la evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? Son los vocablos, las palabras, lo que constituye la red que fundamenta el texto. Y lo que está en el texto, idiomáticamente hablando, lo que está en el texto es lo que nos está diciendo el texto. Lo que no está en el texto, no necesitamos inferirlo a menos que haya algo en el texto que conecte con alguna frase, sección bíblica que nutra el sentido y pueda hacer la conexión. ¿Me siguen en lo que digo? Es decir, la plena dimensión de lo que está en el texto, allí está. Y obviamente el contexto bíblico es muy importante. Por ejemplo, un aspecto clave aquí y la idea, si volvemos un poquito atrás, el texto lo vemos aquí, versículo 5. Ahí empieza la transición. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. De ahí en adelante yo diría que el texto es clave. Pero hay una palabra en la introducción que es la matriz de la reflexión general. Y es recibir al débil en la fe. ¿Para qué dice el texto, versículo 1? Pero no para qué. ¿Sobre qué? Opiniones. Aquí es muy bueno ir al original y nos vamos a encontrar con la palabra dialogismon en griego. El idioma español, el inglés también, son, digamos, establecen una conexión multidependiente del griego. La palabra diálogo está allí, dialogismo está allí, pero en griego tiene un sentido diferente, en español e inglés prácticamente tiene el mismo sentido, el sentido de diálogo, es decir, día dos que establecen una conversación. Pero dialogismo es una subsecuencia de esa concepción e implica opiniones. Opiniones. Por lo tanto, Pablo desde el principio está hablando, y algo que a veces es muy crucial en la iglesia, que de una... ¿Escucharon ustedes la expresión que se hace una tormenta en un vaso de agua? Bueno, es decir, y acá surge de una opinión. Evidentemente una opinión sobre la cual hay adhesiones muy fuertes o en favor o en contra. Ese es el significado que tiene. Y ustedes pueden revisar muchas otras versiones en distintos idiomas. Por ejemplo, la King James Version en inglés dice doubtful disputations. Y puse ahí también el texto de la NIV y otras versiones, pero sobre escrúpulos, por ejemplo, llega a poner la ASV en inglés, American Standard Version. Esto les está diciendo a ustedes algo en relación con esto. El apóstol Pablo acá no está planteando un concepto para dialogar acerca de un mandamiento, por ejemplo, o de la ley. Porque, recuerden algo, Pablo tiene un antecedente rabínico de haber estudiado a los pies de un rabino, y para un estudiante de la escuela rabínica, la ley jamás puede ser una opinión personal. Es decir, piensen ustedes lo que significaría, bueno, vamos a descansar mañana en sábado. Bueno, es opinable, puede descansar en otro día, en fin. Cada uno lo hace de acuerdo con su... Evidentemente Pablo no estaba hablando acá del concepto ley judío, estaba hablando de una opinión. ¿Por qué? Porque él todavía en el contexto de Romanos, y esto es defendible, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, puede estar en el capítulo 7 diciendo esto, y en el 14 estar hablando de opiniones sobre uno de los mandamientos, absolutamente sería incongruente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando encontramos un texto que tiene, ¿qué diría?, sombras de duda, de que quizás haya otros aspectos, es detectar qué es lo que hay en el texto. Y en el texto lo que hay es el concepto opinión, dialoguismo, el concepto de diferencia de días, y si ustedes lo asocian, ustedes van a encontrar que son días en los cuales unas personas pueden abstenerse de alimento o tomar alimentos. Y obviamente la abstención está calificada como ayuno. Ahora, es muy interesante este punto y me resultó muy apasionante leer. Les paso la bibliografía, no sé si la puse acá en alguna nota, pero le paso la bibliografía. Si ustedes buscan en internet, pongan Raúl Dederen, R-A-O-U-L, Dederen, D-D-R-E-N, es el autor, falleció el año pasado, el doctor Dederen en Harvard, fue profesor de la Universidad de Andrews y escribió un artículo en Andrews University Study Seminar, que se llama On Estimating a Day Better Than Another, es decir, estimando un día más que el otro, es decir, el versículo que nosotros leímos aquí. Y es muy interesante lo que plantea en el artículo, si ustedes quieren leer en extensión el background de este punto. Pero aquí hay tres aspectos que son claves, que no están presentes. Este texto no es sobre la ley, este texto no es sobre el sábado, y este texto no es sobre el domingo. La palabra ley no está. La palabra sábado tampoco está. Y la palabra domingo, que es una palabra curiosa en el idioma griego, porque conlleva el sábado en su interior. ¿Aceptan ustedes eso? En griego, la palabra domingo lleva al sábado en su interior. ¿Lo repito? En la semana ellos no tenían nombre para los días de la semana. Por lo tanto, el primer día de la semana era primero de los sábados. ¿Y cómo se llamaba el domingo? Miatón sábado. Primero de los sábados. ¿Cómo se llamaba el lunes? Segundo de los sábados. ¿Cómo se llamaba el martes? Tercero de los sábados. Miércoles, cuarto de los sábados. Y viernes, no digan, porque ahí pueden caer. Se llamaba preparación, porque era lo que era el viernes. Era el día de preparación, ¿para qué? Para el sábado. ¿Para qué, güey? Era el nombre que tenía. Es interesante la dinámica. Es decir, alguna vez a un sacerdote católico en una discusión le dije, bueno, no te olvides que en el nombre del domingo está el sábado incluido. No se puede negar, porque se llama así, primero de los sábados. Y no tiene otro nombre. En todo el Nuevo Testamento, Miatón Sabbatón. Es decir, es muy interesante ese aspecto. Pero tampoco está presente aquí. Es decir, ley sábado-domingo no está presente. ¿Qué es lo que se plantea? Es la pregunta de la tarde, pero acá nosotros debemos entender y recoger aspectos que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con las costumbres, que tienen que ver con las prácticas, que tienen que ver con los calendarios y también tienen que ver con las ocasiones en las que se producen algunas situaciones que conjugan que personas de una misma raíz étnico-social, pero de diferente postura, se encuentren en un contexto externo como Roma. Y este es apasionantemente interesante, porque vamos a encontrarnos que hay a veces tradiciones de los judíos que tienen, digamos, que nos nutren de reflexión. Es importante que nosotros estemos abiertos a algo que voy a decir, y espero no decir un dislate, digamos, en buen español, o algo que suene no muy ortodoxo, ¿sí? ¿Ustedes escucharon alguna vez acerca de literatura apócrifa? ¿Escucharon acerca de literatura pseudoepígrafa? ¿Nunca? Ok. No, no se preocupen. No estoy aquí para culpar lo que no conocen. Los apócrifos, o llamados apócrifos, son aquellos a los que normalmente los católicos usan este término, lo llaman deuterocanónicos. Cuando hablen con alguien de raíz católica, es mejor usar el término deuterocanónico. Lo que significa deuterocanónico significa otros del canon. Es decir, acá está el canon, estos son otros libros del canon. Los católicos lo llaman también libros de segunda inspiración. Es decir, como que el Señor, después de soplar mucho, quedó sin aire, ¿no? No, yo no creo eso, pero, en fin. Libro de segunda inspiración. Nunca me pegó bien a mí. Pero no usen apócrifo con ellos, porque significa contaminado. Y entonces no les va a caer bien que se los llame de ese modo. Deuterocanónicos, sí, ya. Algunas versiones, hay versiones que le ponen, ojo, hay versiones que dicen, y contiene los apócrifos en el Antiguo Testamento. Los pseudoepigráficos, en el periodo del Nuevo Testamento y un poco antes del periodo del Nuevo Testamento, surge una corriente de la pseudoepigrafía. Y ustedes saben lo que quiere decir. Lo que pasa es que tengo que darle cómo se traducen las palabras y cómo ponerlas en orden, nada más. Porque todas las tienen en español. Pseudo lo tienen. Epi también lo tienen. Y grafía también lo tienen. Sí, grafía es escritura. Por lo tanto, se está hablando de un escrito. El epi es donde está el título del libro. Y pseudo significa falso titular. Sería. Por ejemplo, en ese tiempo, en el periodo del marco del Nuevo Testamento, cercano al nacimiento de la Iglesia cristiana primitiva, surge una corriente que se llamó la pseudoepigrafía, en la que judíos preocupados por algunas cosas que pasaban, ponían nombres de patriarcas famosos, como que se dirigían con una preocupación muy grande sobre distintos temas al pueblo de Israel. El testamento de Abraham, la epístola de Elías, el evangelio de Timoteo y cosas por el estilo. Es decir, ustedes van a encontrar que esa literatura se llama pseudoepigrafía y es en realidad documentos, no son canónicos, no son aprobados, yo no creo que sean documentos inspirados por el Señor, no creo que los apócrifos tampoco sean inspirados por el Señor, no los creo ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, no los creo simplemente. Es decir, es una obra que cuando usted lee los autores, ustedes se dan cuenta que por contradicciones, problemas teológicos, conceptos que conllevan, negación de la inspiración por parte del mismo autor, contradicciones que establecen algunos de ellos, quedan absolutamente descartados de mi panorama cuando usted lo compara con alguna de las otras fuentes. Es decir, cuando alguien tiene alguna duda, lo que le digo es, vaya, léalo y vea. Pero hay un elemento. Es decir, yo por ejemplo no creo que Flavio Josefo sea inspirado, ¿sí? No creo. Pero, ¿me puede servir como histórico? Oh, sí, claro. Es decir, nosotros necesitamos un, a veces, sustento histórico, que es una fuente que no es canónica, pero que está en el ambiente histórico y de pronto hace alguna afirmación que sí, no puede resultar. Por ejemplo, vean ustedes algo acá. Y abran sus Biblias como para poder recordarlo antes de ir a la respuesta de este planteamiento que tenemos acá. El texto es Lucas capítulo 18, los versículos 11 y 12, y es el fariseo, la plegaria del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, dice el texto. Está sumamente interesante. Y de esta manera, Dios te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Y no sé si estaba señalando por fila, por nombre o capacidad, y dice allí, ladrones, injustos, adúlteros, ni alguno, ni aún como este publicano. No sé cómo se sentirían ustedes estando en una iglesia que alguien esté haciendo una oración en voz alta y que esté vertiendo todo ese tipo de sentido en derredor. Pero vean lo que dice, versículo 12. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Hay alguna parte en la Biblia que dice que nosotros debemos ayunar dos veces a la semana? Evidentemente no, están correctos en eso. Yo no creo, pero, sin embargo, ellos tenían, los fariseos tenían un calendario de ayunos semanales donde ayunaban dos días a la semana. Y había varias sectas hebreas que lo que habían hecho era alterar los días del calendario de ayunos semanales. Y aquí les paso el punto, porque esto es lo que nosotros tenemos. Lo tienen aquí en español y en inglés. Abajo lo tienen en español, y esto puede ser una comprobación. Si ustedes entran en internet van a encontrar que la didaqué o la didaqué, es decir, la didáctica o la enseñanza de los doce apóstoles, un libro pseudoepigráfico, no es ni siquiera apócrifo, es un poquito más alejadito. Dice, vuestros ayunos, sin embargo, no sean como con los hipócritas, los que ayunan el segundo y quinto día después del sábado, vosotros en cambio ayunad el cuarto y el viernes. Es decir, ayunar el miércoles sería para hoy, poniéndolo al día, el miércoles y el viernes. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Nos encontramos acá con que se está presentando algún tipo de problema de migración de sectores sociales que se están dando dentro de la iglesia de Roma y en algunas partes del cristianismo, con personas que se convierten, ya sea de un antecedente esenio o fariseo, y entonces ahora comienzan a chocar no sobre sábado, no sobre domingo, no sobre ley. ¿Cómo lo llama Pablo? Opiniones. ¿Está regulado eso? No. ¿Tiene incidencia? Sí. Pero definitivamente el apóstol dice que cada uno mantenga su propia opinión. Es decir, quiere ayunar el martes y el jueves. Está bien. Quiere ayunar el miércoles y el viernes. Que cada uno se mantenga como quiera. Este es el punto de lo que aquí se plantea. En el contexto está bien claro, esto es una opinión, esto no es ley, no es sábado, no es domingo. No está amenazado el Evangelio, no está amenazada ni siquiera la misión de la Iglesia. Lo que se plantea es una disputa de opiniones que son intrascendentes y que no tienen otro sentido, por lo tanto no vale la pena que se llegue a plantear dentro de otro contexto. ¿Lo entienden? ¿Puedo pasar al siguiente? Bien. Este es un punto interesante. Seguramente ustedes escucharon muchas explicaciones. Y yo voy a añadir un granitito de arena en el punto. Pues seguro, seguro que ustedes lo conocen o lo han escuchado alguna vez. Pero el granito capaz que no. Y el granito es interesante. Aunque sea por el granito, espérenlo, la explicación. La pregunta sería, ¿no deberíamos cambiar nuestra visión sobre la inmortalidad del alma, siendo que Jesús le prometió al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso? Vamos a leerlo, vamos a ver el texto. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 23, los versículos 39 al 43. Y dice el texto, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió, el otro ladrón. No sé si usted puede llamar a un ladrón bueno y un ladrón malo, pero sí. Digamos que uno era más amigable y el otro no lo era tanto, ¿no es cierto? Pero, y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. El testimonio es poderoso, de paso, acerca de la inocencia de Jesús. Es decir, está viniendo de alguien que está muriendo, desangrándose al lado del Señor y lo está reconociendo como tal. Y Jesús, y a Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo estoy leyendo rapidito, ¿no? ¿Cuál es el problema acá que se plantea? Bueno, hay varias cosas que debemos decir. En primer lugar, el texto original del Nuevo Testamento se escribía en griego y en unciales, es la palabra que técnicamente se maneja. Unciales es capital letters, mayúsculas, todo. De marco o de justificado a la derecha, como dice generalmente Word, ¿no es cierto? Que el texto estaría justificado, ¿no? Allí, ahí se cortaba el texto y seguía y no había puntuaciones prácticamente. Había unas pequeñas pautas que acaban de descubrir en una observación bien, bien interesante sobre este punto y posiblemente es la clave de la explicación. Este es un diálogo crítico. En primer lugar, ¿cuál fue la petición del ladrón bueno? Dice, acuérdate de mí cuando qué. Jesús habló acerca de su reino en la cruz. ¿Habló acerca del reino? ¿Acerca de la venida? En ningún momento habló. Aquí usted tiene otro aspecto que es muy interesante. Este es un ladrón que siguió siendo ladrón a pesar de que había escuchado a Jesús. Y no aprovechó la oportunidad que tuvo de estar frente a Jesús para aceptar su mensaje y cambiar su estilo de vida. Y terminó donde terminó. Alguien puede decir, bueno, terminó junto a Jesús. No, no. No estoy queriendo decir eso. Ahora, lo otro es, ¿qué fue lo que Jesús le prometió? Debemos rever la información. Empecemos con la petición del ladrón, primero. Él le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Petición es, pasado, presente, futuro, ¿cuál es el tiempo verbal? ¿De acuerdo? Y cuando Jesús responde, ¿con qué tiempo verbal le responde? Estarás es presente. Quiere decir que ahora estarás aquí en Costa Rica, lo pasaron al presente. El futuro. ¿Están de acuerdo? ¿Estarás el futuro? La pregunta es, la petición está en futuro, la respuesta está en futuro. Ténganlo en cuenta, lo vamos a ir viendo. Hay ciertas versiones hispanas que incluyen la conjunción que. De cierto te digo que. Ahí estuvo mi queja, porque hoti es la palabra en griego y no aparece en el original, no está en el original. Es decir, yo creo que esa es una enmienda que en algún momento se tiene que realizar. Pero hay una pausa en la lectura en el sentido del texto. Escuchen esto. Los escribas, y esta es la versión del Codex Vaticanus. Interesante. El Codex Vaticanus tiene un punto de pausa. Y vean ustedes que la pausa cambia cuando ustedes la cambian de lugar. Veamos el texto, punto. De cierto te digo que hoy, pausa, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo va a estar el ladrón en la cruz? En ese mismo día. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, cambiamos la pausa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí cambia. Totalmente. Observe el efecto en la lectura. El punto ahora es esto. El Códice Vaticano es uno de los códices más antiguos y contiene puntos pequeños que indicaban abajo o arriba dónde hacer la pausa en la lectura del texto. Ojo, esto lo descubrieron no a plena vista, es decir, con lente. Y está la pausa. La pausa es un punto abajo, pausa simple. Ahí lo puse. Un punto arriba indicaba, disculpen, el indexaba, no estoy hablando con los vascos aquí, ¿no es cierto? Una detención total en la lectura del texto. Y aquí está el punto. Y esto es como aparece en la versión griega. Es decir, soy lego, a ti te digo, Semerón. De acuerdo con el otro, soy lego, Semerón. Es decir, piensen ahora lo que dice el segundo, porque en realidad la pausa, el full pause, es acá, después del Semerón. Es decir, de cierto te digo hoy, y ahora recién en la pausa con esto, hoy que estamos en la cruz, hoy que estamos en esta condición, hoy que nos encontramos en sufriendo en la cruz, estarás conmigo en el paraíso. No significa hoy. Jamás significa hoy. Y el full pause, la pausa total, está puesta después del cénero, hoy. Es muy interesante ese punto. Obviamente ahora sí podemos ir al contexto. El contexto es el domingo de mañana, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Y tomamos el versículo 1 porque ahí indica el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y luego en el versículo 17, cuando Jesús le dice a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Está bien claro este punto de que no hay una inmortalidad inmediata en el texto. Y lo vemos en el contexto. Más, cuando nosotros hablamos dentro del panorama bíblico, y especialmente del contexto bíblico, el contexto bíblico es aclaratorio, porque Jesús le dice a María, no me toques porque aún no he subido al Padre. Y enfatiza definidamente el concepto de que ese hoy en realidad fue el hoy de la afirmación en la cual le estaba diciendo que él habría de estar con él en el paraíso. ¿Cuál es la visión que tenían los judíos? Abran Juan capítulo 11. Abran Juan capítulo 11. Y vamos a leer versículos 23 al 26. Es el momento en el cual Juan describe el episodio de la resurrección de Lázaro, y es sumamente interesante el coloquio que mantiene allí con Marta, una de las hermanas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dice el versículo 23. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará. Todo tiempo futuro, vean. Todo es futuro, no es presente. Y yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pregunta, ¿cree lo correcto? Jesús no la corrigió. No dijo, no pienses eso. No. Es decir, no la corrigió. Resucitó a Lázaro en todo caso. Pero no la corrigió. ¿Por qué? Porque definitivamente la fe que tenía era correcta. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá futuro también. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí viene la prueba de fe. ¿Crees esto? Y ella le dijo, creo. Es decir, el texto es bien claro sobre este punto. Y todo el Evangelio está respondiendo ese aspecto. No sé si hay alguna pregunta que ustedes tengan. Yo terminé con mi presentación de hoy. Mañana voy a seguir con el tema de hermenéutica en las horas que me toque, para poder terminar y poder plantear, porque en 15 minutos no lo puedo hacer, el tema de cómo han influido algunos movimientos sociales, especialmente el movimiento de la teología de la liberación, sería en español, Liberation Theology en inglés, y el movimiento feminista, y por qué nosotros nos encontramos en esta encrucijada hermenéutica en el día de hoy. Pero creo que voy a tener más tiempo mañana de poder plantearlo, y entonces el domingo terminaría la parte sobre discipulado bíblico, y no quiero, digamos, transgredir algo. Déjenme tener una reflexión muy, muy corta sobre lo que les mencioné esta mañana, y con esto termino mi reflexión del día de hoy. La iglesia vimos hoy que está relacionada esencialmente con el tema de la interpretación de la Biblia, porque la iglesia surge del estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia impulsa la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia establece su organización. Y ese fue un aspecto que muy sintéticamente nosotros vimos al comienzo. Hoy les mencioné que había algunos aspectos que estaban amenazando a la iglesia. Y mencioné la enseñanza del evolucionismo, mencioné tendencias subrepticias en algunos lugares al pentecostalismo, cambio de énfasis en una teología bíblica hacia una teología social. Y quiero plantearles ahora el texto de lo que puse, que es lo que vamos a estar trabajando mañana en la tarde. Puse, cuando se presentó en Utrecht, Holanda, en 1995, la moción en favor de la ordenación de la mujer, y la Iglesia Mundial votó por segunda vez rechazar dicha propuesta. La Iglesia corrió el riesgo de moverse por una motivación social antes que por una motivación bíblica. Generar una teología basada en silencios de la Biblia o lo que la Biblia no autoriza no es, nos puede, puse aquí, poner en serias dificultades. Y el otro aspecto que planteo aquí es la tendencia de polarización que comienza a producirse dentro de la iglesia, que tiene que ver con liberales y conservadores. Y liberales y conservadores, desde mi punto de vista, tiene que ver con distancia. ¿Recuerdan hoy que cuando hablamos de hermenéutica, generamos hermenéutica para acercar, ¿sí? Pero el problema es que hay distancia. Hay una distancia lingüística, hay una distancia histórica, idiomática, cultural, geográfica, etcétera. Pero En mi reflexión puse aquí, siempre debe preocuparnos a qué distancia estoy en lo que practico, vivo, de lo que dice la Biblia. ¿Tiene un fundamento en la Biblia esto que yo creo y practico? Toda teología ha de ser sólida cuando se inspire en la Biblia, la palabra de Dios, y armonice con el espíritu de profecía. De este modo, hemos de ver que todo concepto, práctica, regla, norma, postura asumida, estarán sólidamente fundamentados en un así dice el Señor. Y quiero decirles que culminaba el artículo recordando un episodio que me pareció muy, muy importante, porque no debemos perder de vista que en realidad esta es la misión. La misión es la razón por la que estamos acá. Es decir, no es otra cosa. No es discutir, no es entrar a polemizar, no es cuestionar, no es hacer política. Es cumplir la misión. Y quiero decirles que hay maneras que cumplimos la misión que son emocionantes y son apasionantes de solamente poder recordar. Terminaba el año 2005 el Congreso de la Asociación General en St. Louis, Missouri. Y alguien, después de haber estado en una reunión como esta, en la cual terminamos todos cansados, ¿no es cierto? Un servidor también, y ustedes también. Salió de la reunión, pero salió contento, salió emocionado. Y se fue hasta una de las estaciones del subway, del subterráneo, de tube, como dicen los ingleses. Y entonces allí comenzó a cantar, solo Dios os guarde en su divino amor. Y de pronto otros que estaban en el mismo vagón comenzaron a cantar Dios os guarde en su divino amor. Pero el subway, ustedes saben cómo es, ¿no? Es un tren que está corriendo por debajo y hay eco cuando usted produce algún sonido. Y entonces los del otro vagón comenzaron a cantar, Dios os guarde en su divino amor. Y llegaron a la siguiente estación. Alguien entra y dice, wow, ¿qué pasó? Cambió de turno la iglesia, ¿no es cierto? En inglés, full English. Hey, I'm coming into the church. Y entonces, y todos expandiendo, Dios os guarde en su divino amor, salían de las estaciones cantando, Dios os guarde en su divino amor. Y ese espíritu es el que nos hace a nosotros vibrar en una misma esperanza, entendiendo que la organización, la misión es lo fundamental y la misión tiene que ir adelante. La iglesia no es un subway, no es un tren, pero algo parecido tenemos. Nos encontramos con las personas de paso, estamos por poco tiempo y en un determinado tiempo establecemos una empatía, una dinámica, y hay en esa empatía y dinámica un corredor y un flujo de comunicación que es importante. No perdamos de vista esa imagen. Y que el Señor nos guarde en su divino amor. Hasta mañana y Dios les bendiga.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.